Muy buenas y bienvenidos al octavo episodio de podcast. Soy Gonzalo, estoy con Jorge.
Muy buenas.
Y hoy vamos a hablar de la presentación de Robot.
Y bueno, antes de nada, como en todos los episodios, comentaros que contamos con nuestra cuenta de Twitter, @podcastpodcast, la cuenta de Instagram, @podcastpodcast, y nuestra página de oficial del podcast, que sería anchor.fm/podcast. Pues ahí iremos poniendo encuestas, iremos haciendo preguntitas para... Y bueno, iremos dando noticias para que estéis siempre al día de los episodios.
En el último episodio hablábamos con el equipo de Aldeatron Robotics sobre la presentación del proyecto. Fue un episodio súper interesante y chulísimo. Y esta semana hemos hecho una recolección, ¿no?, de ideas, de cosas que no se pueden olvidar en la presentación del robot.
Efectivamente, pues son cosas muy importantes a tener en cuenta, ya que nunca se sabe lo que va a pasar en la First Level League, nunca se sabe lo que te puede pasar en la sala de presentación, y hay que tener en cuenta pues para que salga todo a la perfección. Entonces, así como primer punto, ¿qué te parece hablar? Pues cómo adaptarse a la presentación de la sala, ya que en la presentación en la sala es un punto muy importante, yo creo, a tratar.
Así es, en la sala como presentamos, sabéis que suelen haber mesas de robot, aunque en los últimos años, al menos en nuestra experiencia, no han habido tantas, se ve que escasean un poco. Pero bueno, las mesas siempre son peores, van a guardar las mejores mesas para la competición, entonces hay que tenerlo en cuenta, porque ya no es solo la construcción, sino que también pueden faltar modelos o no funcionar del todo correcto.
Sí, efectivamente, al menos en la FLL de la Comunidad Valenciana y en la Nacional el año pasado no había mesas en la sala de presentación, y es por ello por lo que tú te tenías que adaptar correctamente a la sala y de alguna manera enseñar a los jueces el potencial de tu robot prescindiendo de estas. Con lo cual es una cosa a tener en cuenta, no ir con la idea en la cabeza de que vais a tener una sala perfecta, con una mesa perfecta y con unos modelos perfectamente construidos en el caso de que haya mesas en el interior de la sala. Insistimos en esto porque hace unos años sí que era normal, pero a partir de la temporada Hydrodynamics, la del año pasado, dejaron de haber.
Además, también podéis hablar con la organización para saber si van a haber mesas, si no. A nosotros, por ejemplo, preguntamos en la reunión de entrenadores, que casualmente ha sido esta semana, y nos dijeron que lo que sí que va a haber es la madera, porque la madera como tal tienen de sobra, construyeron de sobra, pero tapetes no tienen para todo. Entonces van a haber competición pitch y no van a haber en la sala de jueces. Que si queremos, bueno, pues si la ruta no hace uso de ninguna visión y se la puedes poner ahí para que al menos vean cómo se mueve el robot, pues sería una idea, pero... hay que intentar adaptarlo bien para saber transmitir a los jueces el diseño, la estrategia y la programación.
Sí, efectivamente, hay que tenerlo bien pensado, porque serán mesas sin tapete, al menos en el caso de la Comunidad Valenciana, y si haces uso de los sensores, pues no te van a funcionar las rutas. Por eso, prepara algunas cosas pues para poder enseñar el potencial de tu robot. Y con todo esto, si quieres, ya hablamos de que dentro de la sala de jueces las reglas del tablero no se aplican. Es decir, los jueces no son árbitros, son jueces y te van a valorar cómo está construido y programado tu robot. Con lo cual, si le vamos a enseñar las pruebas, no tenemos 2 minutos y medio específicamente para hacerlo todo. Podemos tocar perfectamente el robot durante una ruta para hacer señalizaciones, para hacer cualquier cosa. Hay que estar tranquilos en cuanto a eso, que no va a ser algo tan estricto como en el juego del robot.
Súper importante tomarse tiempo para ajustar la mesa cuando llegamos, si es necesario tocar el robot en medio de la ruta para reorientarlo, para corregir un poco que está yendo mal, hacerlo, no tener miedo. Los jueces, como hemos dicho, son jueces, no son árbitros, y no están para valorar la ruta, los puntos que hemos hecho, sino están para entender el proceso que hay detrás de esa ruta, el pensamiento que hay detrás de esa ruta, por qué se estructura así, por qué se mueve así, por qué hace todos esos pasos. Y si disponéis de un tapete completo, súper importante explicarlo todo muy bien, explicar todo lo que está pasando detrás del robot, todas las alineaciones que está haciendo, las correcciones, el orden de las pruebas, llevar la mejor ruta que tengáis, la más impresionante, la más larga, lo que sea, pero que ellos entiendan muy bien lo que hay. Importante, como digo, las reglas no se aplican aquí, no importa tocar en robot, no importa antes de empezar mover las cosas, no importa entre cambios... de accesorios o de pieles o como lo queramos llamar, o de artilugios también que he oído por ahí, no importa lo que tardemos, hacerlo ágil o no hacerlo ágil, porque lo que están para valorar es todo el proceso que ha habido detrás. Para lo otro ya están las rondas de robot.
Efectivamente, por eso se llama presentación del diseño de robot, donde nos van a valorar tanto el diseño mecánico como la programación. Y una vez hablado de esto, también podríamos centrarnos en, digamos, en cómo comunicarnos con los jueces, cómo explicar nuestro robot, la programación, cómo explicar las cosas.
Así es, muy importante explicar todo bien. Es algo que les transmitíamos a nuestro equipo, ¿no? Y es decir, mi robot es muy rígido, no es demostrar que el robot es rígido. Un juez puede creerlo o puede no creerlo. Puede estar viendo algo que parece que no es rígido y sí lo es. O puede ser el caso contrario, que sea súper rígido y decir, es rígido. No transmita esa sensación. Entonces, explicar cuáles son los pasos que han habido para darle rigidez al robot. ¿Por qué unas piezas, por qué otras, qué es lo que le da esa estructura, ¿no? Súper importante no dejarlo en algo de palabras, sino demostrarlo y enseñarlo. Y yo creo que aquí la prueba está en que si tu robot es rígido de verdad, tus accesorios son rígidos, yo creo que lo ideal es dejárselos a los jueces, ¿no? Y que lo puedan ver prácticamente.
Pues sí, como decía Gonzalo, hay que transmitir muy bien, hay que centrarse también en a la hora de presentar en el vocabulario que utilizamos, en cómo se dicen, en la actitud que tienes delante de los jueces. Tienes que estar seguro de lo que dices, tienes que creer lo que dices para que los jueces digan, vale, es así. Si ven que dudas ya un poquito, dirán, a lo mejor no es así. Con lo cual hay que estar muy seguros de eso también para transmitir esas características de tu robot que a lo mejor con la simple vista no se pueden ver. También lo que ha dicho Gonzalo, dejarlo, que lo toquen y esa es la mejor prueba para que por sus propias carnes puedan ver cómo es tu robot.
Pues sí, y además, recordando algo que nos pasó en una nacional, que yo me acuerdo de lo estaba viendo y estaba viendo la cara del juez y está diciendo, madre mía, está sufriendo por el robot. Tenemos un bloque, ¿no? Que hace que el robot vaya recto con el girosensor y aunque golpees el robot, choque contra algo, se desvíe, el robot vuelve a dirigirse hacia el mismo sitio. Y me acuerdo que lo pusimos en el suelo y directamente en vez de cogerlo con la mano, ibais con el pie moviendo el robot y el juez estaba mirando y os dijo, vale, ya, en plan, por favor, deja de golpear el robot. Y fue como la sensación esa, ¿no? De hacer las cosas con naturalidad, de tratarlo bien. Yo creo que estaban acostumbrados a que todo el mundo lo tratara con tanta delicadeza, como si eso fuera, en plan, lo vas a mirar y se rompe, que ver que se trata con naturalidad y qué es lo que tiene que hacer realmente, aguantar, porque tiene que aguantar viajes, tiene que aguantar cambios, tiene que aguantar reparaciones, tiene que aguantar, o sea, tiene que aguantar una cantidad de cosas que tiene que ser rígido y tiene que ser algo sólido, porque si no vamos a tener muchos problemas. Entonces, darle esa naturalidad de esto, no pasa nada que lo cojas, no pasa nada que lo muevas, no pasa nada que lo empujes, no se va a romper por mirarlo.
Sí, efectivamente, y eso también creo que le dio un poco de seguridad a los jueces ya a la hora de ver nuestros accesorios, manejarlos, tocarlos, porque si te ven tratarlos con delicadeza y tal, pues van a tener miedo al tocarlos. No va a ser lo mismo que el juez diga, ostras, parece que se le vaya a romper las manos, que vean que te da igual cómo lo tratas, que no se va a romper. Ese fue una. Es que fue realmente gracioso como dice Gonzalo. Yo por propia naturalidad, pues no cogí el robot y lo movía con las manos, sino que directamente le daba patadas, pero no por nada, sino porque o sea, es naturalidad, me salió solo y eso la verdad es que da una sensación de ostras, lo que me han contado, es verdad, increíble.
Así es, y creo que otra parte muy importante que no se valora siempre es dar créditos de dónde han salido los diseños, ¿no? Todos sabemos que Internet da muchísima inspiración, compartimos experiencias con otros equipos, hacemos Skype con otros equipos, se comparte mucho entre equipos y algo, eso inspira mucho a la hora de hacer las creaciones, pero sin embargo puedes ver algo otro equipo y que entre el tuyo y el otro se ha adaptado, se ha hecho diferente, no todo funciona igual. Entonces creo que es súper importante decir de dónde han venido esas ideas y no tener miedo a reconocer que algo no es 100% tuyo, por decirlo de alguna forma, sino que has sacado la idea y la has adaptado a ti. De hecho, tiene mucho valor el proceso de saber adaptar lo que viene de fuera y hacerlo funcional en tu diseño de robot, en tu ruta, en tu caso en general.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. No te van a valorar simplemente cómo está construido tu robot, es decir, el diseño o la programación propia, sino que te van a valorar el proceso que has seguido para construirlo, el proceso de diseño, prueba, mejora. Eso es lo que realmente cuenta en esta presentación. No solo mira qué robot más bueno que tengo. Puede que te hagas todos los puntos del tapete, pero si no demuestras el por qué te haces los puntos del tapete, no te va a servir de nada delante de los jueces. En la mesa del robot, sí, pero delante de los jueces no te va a servir de nada. Tienes que demostrar a la perfección. ¿Por qué esta rueda va aquí? ¿Por qué esta pieza va aquí? ¿Y cómo funciona todo? Y si ha habido algún cambio o alguna mejora, y asimismo, pues explicarlo.
Claro, súper importante. Todo lo que estamos diciendo se basa básicamente en las rúbricas, en cubrir todos los aspectos. Porque conocemos equipos que se centran mucho en hablar de cómo se ha construido el robot, cómo se hacen las rondas, cómo son los accesorios, pero no hay que centrarse solo en eso. Recordemos que detrás el robot puede ser muy chulo y tal, pero detrás hay una rúbrica y esa rúbrica es la que manda. Y esa rúbrica tiene muchas más cosas fuera del diseño mecánico la ronda. O sea, hay que centrarse desde la estrategia, la automatización, las reparaciones, la eficiencia. Hay una cantidad de aspectos bestiales y bueno, creo que todos los equipos deberíais, lo primero de todo, cuando tenéis nuevos participantes, que vean las rúbricas, que se centren en lo que tienen que explicar en esas presentaciones.
Efectivamente, puede sonar así, sí, presentación de diseño del robot, pero no, no es diseño del robot, al igual que no es una presentación solo del proyecto científico, sino que es una presentación de tu robot, de cómo lo has hecho, de qué estrategia sigue, de por qué estas cosas y no otras. Es una cosa más general. El nombre, al fin y al cabo, diseño del robot, pues es un nombre como cualquier otro, como si le ponen, no sé, cualquier cosa. Pues realmente el contenido que tiene que tener la presentación está indicado por las rúbricas y que las rúbricas están publicadas en la página de la First Level League. Si no las encontráis, como siempre, os lo dejaremos en la descripción de este episodio.
Hay muchísimos aspectos, es súper amplio y hay que centrarse muy bien en todo lo que queremos explicar. De hecho, hay muchos procesos que están en las rúbricas que hacemos o que hacéis de forma natural, ¿no? Desde ir mejorando los accesorios y añadiendo cosas, probar la programación, hacer reparaciones, mejorar para que tenga menos reparaciones. Hay muchísimos procesos que hacemos de manera intuitiva, sin darnos cuenta, sin darles importancia, pero que realmente... detrás de eso que hacemos así hay unos pasos que siempre más o menos seguimos, ¿no? Hacemos una evaluación de qué necesitamos hacer, hacemos un prototipo, lo probamos, lo mejoramos, todo eso lo hacen todos los equipos y creo que no todos son conscientes de que detrás de lo que hacen hay un proceso y es lo que hay que enseñar a los jueces, ese proceso.
Efectivamente, no me creo que a todas las personas que estén escuchando este podcast, a la primera que hayan programado una misión o la hayan construido un accesorio, les haya funcionado. Eso es imposible. Pues puedes contar ese proceso. Pues mira, vi que aquí fallaba, con lo cual cambiamos esto de la programación o cambiamos esto del accesorio, hicimos esto. Es lo que decimos, dar muchos detalles y eso trata la presentación. Explicar en profundidad por qué llevas eso y no otra cosa.
Efectivamente, es súper importante en esto que decías contar qué es lo que hace único a tu robot, ¿no? Que es una característica especial. Por ejemplo, recuerdo hace unos años era que nosotros llevamos más sensores de color que lo que habíamos visto el resto de equipos. O antes de que nadie en Valencia usara el autocalibrado de los sensores, llevamos autocalibrado. No sé, el selector de rutas, por ejemplo, que tampoco lo usaba nadie y fuimos los primeros en Valencia en usarlo. Todas esas cosas hay que saber contarlas, hay que saber explicarlas, hay que saber decir qué es lo que hace único a tu robot y que los jueces se den cuenta del valor que hay ahí detrás.
Sí, tal cual como lo dices, para esto es muy bueno tener un apartado, en caso de dar los tiempos de la presentación o de cómo lo hagáis, tener un apartado de conclusiones y ideas, una tras otra, pim, 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 y que eso sea lo último en la presentación. Hacerle un resumen general a los jueces de por qué tu robot es para ti el mejor para llevar a cabo las misiones y el juego del robot y por qué otros no consiguen ser como tu robot. Es decir, resaltar todas las características que creas únicas, diferentes y imprescindibles en tu robot.
Y aquí es donde entraba lo que hemos dicho antes, de no centrarse solo en robot. Cuando dices robot, para todos los que nos oyen, no es solo robot, entra la parte del diseño, entra la parte de la programación, entra la parte de la estrategia, entran muchísimas partes mucho más amplias. Y con esto también quería destacar que estar preparados para discutir, entre comillas, con los jueces sobre cualquier tema, para estar preparados para discutir sobre la decisión de por qué hacer ciertas misiones, por qué ciertos bloques funcionan así, por qué hemos usado este bloque, por qué hemos hecho las misiones en este orden, por qué el accesorio tiene esta forma, por qué no hacemos tal. Pensar que los jueces que hay ahí van a pasar por muchos otros equipos, van a ver muchas formas de hacer las cosas y hay que explicarle por qué creemos que la nuestra es la mejor, por qué creemos que es la más efectiva. Hay que debatir y hay que saber argumentar por qué básicamente eres mejor que otros equipos, que en eso consiste un poco la competición, ¿no? Para ganar, en destacar.
Pues sí, totalmente de acuerdo contigo y es eso, los jueces no van a hacerte solo preguntas sobre tu robot, sino que te pueden hacer preguntas en base a lo que han visto en otros equipos y decir, uy, lo estás haciendo diferente a otros, ¿por qué utilizas esto y no lo que están haciendo los demás? ¿Por qué es mejor esto y no lo que hacen el resto? Hay que estar preparado para cualquier tipo de pregunta, ya que es lo que dice Gonzalo, van a ver a muchos otros equipos, si son jueces con años de experiencia en la First Lego League, habrán visto a otros equipos, y si han ido ya nacionales o internacionales como jueces, ya ni te cuento porque el nivel está altísimo. Con lo cual, muy importante, conocer a fondo tu robot para poder justificar a fondo las cosas de él.
Ya no solo justificar, también estar preparado, que esto a lo mejor no todo el mundo lo hace, de tener el código a mano para poder, el código, bueno, el programa a mano para poder enseñarles el programa, para poder enseñarles el bloque, para poder enseñarles todo, básicamente. Si lleváis registros de lo que se ha hecho en robots, si lleváis versiones en digitales, cualquier cosa que llevéis, enseñársela a los jueces, porque siempre es un plus que está muy, muy bien.
Totalmente de acuerdo, de hecho es un apartado de la rúbrica, cosas innovadoras, cosas que no afecten directamente a lo que es el robot, sino cosas que a lo mejor te pueden ayudar a ti a la hora de trabajar o cualquier otro tipo de cosa. Entonces, estar muy preparados para eso.
Y desde aquí aconsejamos a todos los equipos centrarse más que nada, en vez de en los aspectos básicos, en lo que decíamos antes, en lo que os hace únicos o en lo que os hace destacar. Porque realmente, si contáis un bloque súper chulo, súper complicado que nadie más lleva, van a entender que los conceptos básicos de programación los entendéis y los sabéis. No enseñéis aquí, mira, pues esta programación usamos todos bloques verdes que echan para adelante y para atrás y la hacemos en 20 segundos. Y dirán, vale, guay, pero igual que tú hay 15 equipos más. ¿Qué has hecho único?
Y bueno, yo creo que aquí ya hemos tocado todos los aspectos un poco de lo que sería la presentación del robot, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hemos sacado un episodio cortito de tiempo, pero con muchísima información súper importante, así para esa gente que nos decía también que los empieza y que a veces no le da tiempo a acabarlos. Esta vez no tiene excusa para escucharnos de principio a fin.
Y bueno, pues eso es todo. A todos los que tengáis las competiciones ya cerquita, mucha suerte, a por todas y a darle duro en esta recta final antes de la competición.
Y efectivamente, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Valores y se acercan ya las competiciones. Nosotros somos los primeros junto a compañeros de Barcelona, si no me equivoco, el 2 de febrero. Así que mucha suerte a todos en esta recta final, apretar mucho y nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Adiós.